De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en Madrid Directo, pegados a Onda Madrid para escuchar a estos jinetes del apocalipsis que llegan aquí.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película, estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Melinas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
Pues aquí están ellos, Mario Mora, hola.
¿Qué tal, Nieves? Creo que nunca nos habías definido como jinetes del apocalipsis.
Oh, sí, ¿no? A partir de ahora os llamaré jinetes.
No. Venimos a acabar con todo.
A ver, Miguel Ángel Almodóvar, Destroyer.
A caballo cuatralbo. Estoy feliz porque a la entrada de Telemadrid ya han florecido los madroños.
Y me
he cogido
dos
madroñitos para tomarme aquí
para
durante
comerlos.
Este gabinete cultural.
Sí, 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 sí.
Hay que tomarlos con mucha precaución.
¿No? ¿Por qué?
Porque fermentan rápidamente en el estómago y se convierte en una fermentación alcohólica rapidísima.
¿Entonces qué haces?
Con lo cual,
porque tienes dos ahí en tu mano.
Testifiqué varios casos. Bueno, tengo dos, no pasa nada. Pero fermentan rápidamente y pueden producir una intoxicación alcohólica si no has comido, etcétera. En la posguerra hubo casos bastantes de gente que moría pues como si se hubiera
Como de un coma etílico, a lo mejor si
te tomes
15 o 20.
Exacto. Atención a los madroños, son exquisitos pero con prudencia.
Con prudencia, bienvenido Miguel Ángel. La voz femenina que oían es la de Alicia Mariño. Hola Alicia.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
He hablado antes de tiempo porque me ha impresionado mucho esa historia de los madroños.
Lo entiendo perfectamente. Nada, tú no te prives. Bueno, enseguida hablaremos de poesía con Alicia, que traes a un poeta que, en fin.
Sí, te lo voy a dedicar a ti.
Bueno.
Especialmente.
Pues gracias, gracias por hablarnos de, lo decimos, de Pepe Hierro.
Eso es.
Bueno, Javi Caballero, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal, Nieves?
¿Qué tal?
Poco se habla de las Amazonas del Apocalipsis, que también las hay, ¿no?
Ah, amigo.
Porque mucho de los jinetes. ¿Y qué pasa con las Amazonas?
Muy bien.
¿No siembran el caos a su paso?
Oye,
¿la destrucción?
Totalmente. Si queremos, si no queremos, ¿no?
Pues claro, hay que hablar más de ellas.
Sí, señor.
Maravillosas.
Igual que también hay que hablar de la tortilla española, que no está de moda, pero ¿qué es eso?
Sí está de moda, pero es que hay otra que viene haciéndole sombra.
Claro, y va a acabar con ella.
Bueno, eso es complicado. Pero yo traigo tendencias
atrévete,
y agitación.
Atrévete.
Claro.
Tienes miedo a la repercusión.
Pero
no,
yo es que...
atrévete.
Miguel Ángel está atento.
Mis ojos están sobre Miguel Ángel Almodóvar.
Es que te...
Porque la tortilla...
Es que tienes miedo a Miguel Ángel.
Aquí se va a liar.
Claro.
Se va a liar.
La tortilla de patata, como bien sabe Miguel Ángel, es el as de oros de la gastronomía española. Como ese Heraclio Fournier, ese as de oro, ese naipe opaco marfil, ¿no?
Sí,
vitoriano.
Sí.
Pero dile lo que llega.
Pero llega una tortilla coreana.
Ahí va.
Que amenaza con el reinado de la tortilla de patata.
Pero a ver,
kimchi, ¿no? ¿Tendrá?
¿Qué es? ¿Cómo
yo,
es?
A ver, si queréis ya, venga, desentraño.
Entra,
¿qué
claro.
Lleva patata.
Lleva patata, ¿vale?
Vale.
Pero bueno, digamos que se está poniendo de moda y yo me hago eco, no matéis nunca al mensajero, como digo.
Vas con miedo, pero venga, lánzalo.
Voy con miedo porque, claro, no me quiero cargar mitos y tótems de
Javier,
nuestra
que
cultura.
Esto
¿qué llevará,
mí?
¿Qué llevará?
Me ha salido una competidora.
Para este preámbulo, Dios mío, de mi
decir,
vida.
De los influencers y las influencers de cocina, que hay muchísimas en nuestras latitudes digitales. Gamjajeon se llama. Y es una tortilla coreana que, claro, lleva patata y huevo.
¿Sí?
Y entonces, claro, es un remedo de la nuestra.
Sí.
Dios sabe de aquella manera. Pero que se está poniendo muy de moda, ¿vale?
Pero lleva patata y huevo.
Obviamente,
pues
se cortan en trozos, ¿sí? Se pelan, se rayan.
¿Eh?
Sí, ¿cómo? Se rayan. Y es importante escurrir ese agua de las patatas. Sí, sí, se raya. ¿Qué raya?
Si se raya, ya es que está rayada.
Claro, y se guarda el almidón, ¿vale?
Vale.
Porque es clave en la textura, que el almidón y la patata, pues ya sabemos.
Devolvérselo,
¿no?
El almidón.
Claro.
Primero se le quita y luego se le pone.
Bueno,
no,
es un viaje de ida y vuelta, Miguel Ángel.
Es de ida y
entonces
vuelta,
se mezclan,
vale,
estas patatas rayadas, el almidón, la sal y la harina de arroz.
Sí.
¿Vale? Para formar tortitas que se fríen en abundante aceite. Doy fe de que en las redes sociales y los influencers están como locos con esta tortilla de patata coreana, por así decir.
¿Ya?
Que claro, que vaya usted a saber, no va a hacer ni mínima sombra a nuestro sol
esplendoroso. Pero no tengas miedo, viene de forma amenazante.
Viene de forma amenazante. Luego, tiene que estar bien doradita. Salsa de soja y vinagre como aliño.
Nada,
Miguel Ángel,
nada.
Yo vengo
pues
a agitar, a revolucionar. Vengo con mi pancarta de... Nada está escrito.
Claro.
No, mira, yo
le veo con miedo.
No, para nada.
Puede entrar en el debate este que planteó López Obrador, que al fin y al cabo lo que le exige al rey de España es que pida perdón porque llegaron los españoles y los indígenas le enseñaron que a la tortilla de cebolla también se le podía echar patata.
Ah,
y entonces esto, algo que tenemos que agradecerle.
Claro que sí.
A los de las Indias Occidentales.
Yo
me pongo en plan contestatario. Que no. Que esa tortilla no tiene nada.
Sí, de entrada, los actos de contrición a mí me dan un poquito de...
A mí no me gustan tanto.
O sea, yo, es verdad, arrepentimientos... No. Como dicen en Sudamérica... Para atrás ni para parquear.
Vale.
No, me encanta.
Aquí se dice ni para coger impulso. Pues,
muy bien dicho.
Bueno, oye.
Hay que decir que hay un monumento
bien.
En piedra precioso en Villanueva de la Serena que presume de ser la patria, al menos es el documento más antiguo que tenemos escrito, de la tortilla de patata. Y hay un pincho de tortilla de patata, que es una gran escultura granítica.
Ah, amigo.
Y está en Villanueva de la Serena. Mira. Recomiendo la visita a este
monumento. Sí, 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 yo por mi tierra, ¿no?
Nieves, perdóname.
Sí, señora.
Yo creo que este Parnaso se merece que un día cada uno traiga su propia tortilla de patata.
Ah, esto estaría muy bien.
Y hacer una especie
de... Y hacer una cata.
Una cata.
Claro,
pero
una cata.
No vale, por favor, comprarla. O sea, tiene que ser rigurosamente de casa.
Familiar. Una, sí,
y no,
señor.
La de la madre de la abuela, no.
Bien, bien. Pues lo proponemos un día y lo hacemos. Oye, y lo del baño de hielo está también de moda. Bañarse con hielo.
Boom, auge, adora los celebrities, baños de hielo.
Nos vamos a morir del susto.
Eso sí
que
lo había oído yo.
Sí, lo habías oído, Miguel Ángel.
A ver. Mira. Los periodistas somos, al final, cuando vamos cumpliendo edad, coleccionistas de batallitas, ¿vale?
Bien.
Y yo doy fe en Helsinki que me he bañado en un fiordo, que sales del jacuzzi.
Es que
de la
yo
sauna.
Lo he hecho en la nieve, eso mismo, pero no me he bañado en nada helado, sino que me he rebozado en la nieve, directamente en la nieve.
Como Mario Picazo, el meteorólogo, ¿no? Que lo suele hacer de vez en cuando, ¿no?
Para... Eso lo he hecho también en Finlandia.
Está muy de moda. Yo lo hice en Finlandia, pero porque, claro, yo iba con un grupo de prensa y con un fotógrafo y dije, voy a ser el único que no se va a meter aquí.
Y metiste,
claro, como no tengo personalidad, dije, pues voy para adelante. O sea, no me arrepiento de nada, pero no tengo personalidad. Yo fui para adelante. Entonces, se han hecho muy populares estos baños de hielo entre deportistas y famosos.
Sí.
Porque, claro, a ver, recuperación muscular, reducir la inflamación y el dolor y demás.
Mira.
¿Y efectos positivos en qué? Pues en el sistema inmunológico que ahora... ¿Qué le pasa? Pues que tiene menos defensas que el Atleti, ¿no?
Sí,
pues entonces,
claro,
hay que reforzarlo un poco. ¿Que tienes problemas de corazón y demás o te sube la tensión?
Mejor no.
Porque la impresión, ¿vale? Yo doy fe de que la impresión es importante.
Claro, o sea, esta hipotermia... Claro,
sí.
O sea,
cuidado.
Claro, porque uno dice, venga, voy para allá que soy valiente.
No.
Bueno, espérate, ¿no?
Sales de la sauna calentito.
Claro.
Y luego
te rebotas ahí en la nieve.
Eso es lo que dice nieve, ese zasca... Mejor consultar a un especialista, como casi todo,
bien,
y para adelante.
Bien, bien, bien. Bueno, hoy nos trae Miguel Ángel la librera del Cairo. Pues adelante,
bueno, pues,
en este Día de las Bibliotecas,
claro,
¿no?
El Día de las Bibliotecas, al fin y al cabo, pues una librería, pues es una biblioteca en pequeño. Y este libro yo creo que tiene enorme interés. En este año cumple 50 años esta mujer, Nadia Wassef, creo, no sé si se dice así, en Cairota, porque sé poco de Cairota, pero escribió este libro, que es un libro autobiográfico. Esta mujer crea esta librería en El Cairo en un momento dificilísimo, pues ya sabéis, después de aquella llamada primavera árabe, pues las cosas se ponen allí fatal, un ambiente muy machista, es muy difícil, pero esa mujer llega con su hermana a montar 16 librerías, de las cuales cierra 6, o sea, quiero decir, por lo menos 10 siguen abiertas, y la revista Forbes la declara una de las mujeres más influyentes de Oriente Medio durante 4 años consecutivos, creo recordar, 2014, 15 y 16. Es decir, es un verdadero personaje que, por otra parte, convierte la novela en algo encantador. Y por allí van pasando personajes de todo tipo, salen y entran. Entonces es un retrato del Cairo. Dicen, la gente nunca ha estado en el Cairo, pero antes de ir, dicen que es imprescindible leer esta novela y otra que se llama El edificio Jacobian, de Alaa Aswani. No sé si lo digo bien. Es un intelectual que sigue viviendo en el Cairo y ejerce como dentista en la ciudad. Es algo imprescindible, aviso para todos los turistas que a este reino de los faraones. Ahora pues un poquito complicado, pero la gente sigue yendo a Egipto. Es un libro que está muy bien escrito, es delicioso. Cuando está muy bien escrito, quiero decir, también está muy bien traducido.
Es una cosa, es verdad,
que a veces no se da importancia, pero los traductores son absolutamente esenciales. Y, en fin, lo sabéis todos, pues cuando uno conoce un idioma, aunque sea mínimamente, yo he leído cosas en francés, le gustó Macar y tal, y luego ves cada traducción que dices, es como la automática esta de Google, ¿no? Que no dice más que disparates, aunque sirve para orientar. Y si queréis, pues os leo brevemente un poquito de lo que dice. Ella dice, había leído un artículo que decía que la mayoría de las personas se dirigen hacia la derecha al entrar en una librería. Influida por esta observación, colocamos la sección de libros de Diwan se llama la librería, a la derecha. Ahí las ventanas daban un patio contiguo en lugar de la calle principal, lo que lo convertía en una zona más tranquila de la tienda. Los techos altos, revestidos de rieles de luces incandescentes, iluminaban los estantes de madera de caoba con un acabado de acero mate. A mí me parece que es un lenguaje precioso para contar una historia preciosa. Es un libro de libros en el que, y de amor a los libros, y de cómo los libros pueden crear un ambiente que a través de los años se va reflejando, digamos, poco a poco, ese machismo ancestral de la sociedad egipcia, digamos, todas esas dificultades van cayendo, las mujeres van avanzando y las mujeres van creando su propio espacio, su propio territorio. De manera que es un libro de libros y de mujeres.
Qué bueno, pues
una preciosidad, de verdad.
Recomendado.
Recomiendo su lectura, no lo hemos dicho. Esto está editado en Ediciones Península. La autora es Nadia Wasef, que esto creo que ya lo he dicho. Y es una verdadera epopeya. Los que todavía vamos a librerías, las pocas,
¿y el título,
que van quedando.
El título, Miguel
Ángel, la librera,
del Cairo. Porque yo creo que todos nosotros aún hemos vivido la experiencia de llegar a una librería y decirle, mira, recomiéndame algo sobre este libro sobre el Cid, y te dice el librero, mira, este es flojito, yo te recomiendo este otro, sí, y por qué no miras
bueno,
y tal.
El librero decir, es esencial,
el librero
claro,
que sabía lo que vendía.
De esos porque quedan ahora, pocos, ¿eh?
Ahora, claro, porque si vamos a una librería, pues es una niña que pasa por un lector láser tal y te dice lo que cuesta y tú te lo tienes que buscar y tú te
todavía
lo tienes que comer.
Todavía hay librerías, Miguel Ángel,
y eso es un tesoro, y esto cuenta ese tesoro que desgraciadamente poco a poco, y además eso está destinado a extinguirse, ¿no? Porque sabemos que ya la competencia pues de los Amazon, etcétera, ya nadie va a poder con eso, ¿no? Y no
yo
paran
tengo
de
cierta,
cerrar librerías.
Cierta
y
esperanza, ¿eh? Porque hay yo en mi barrio tengo una librería que yo siempre voy a ella
¿las
a comprar.
¿Librerías de barrio?
Y siempre hay gente, y siempre hay mucha gente, porque además la librería te aconseja, te dice, está aquí, está allá,
claro,
este libro,
claro,
el otro, y eso no se encuentra en otro sitio.
Eso
claro,
es.
Claro.
Yo soy como Mario, optimista. No,
bueno,
no.
Pues yo también quisiera hacerlo.
Pero no puedes, no puedes.
Me contagio de vuestro optimismo. No quiero contagiarme.
Bueno, hablemos de Pepe Hierro en este Día de las Bibliotecas, también un autor bueno, que realmente nos ha influido a muchas generaciones conocimos mucho, y convivimos con él en la radio, porque él era un hombre de radio.
Efectivamente, él trabajó, vamos, en tertulias de radio durante muchísimo tiempo. Él hizo crítica de arte, de pintura, y eso muchísimo en la radio. También trabajó, bueno, Radio Nacional especialmente.
Claro, ahí también, es donde yo me lo cruzaba.
También trabajó en el diario Arriba de Madrid. Y es verdad que él empieza su vida en Valencia, ¿eh? Al principio él tuvo problemas. Ya sabéis que su padre, ¿me entiendes?, lo meten en la cárcel cuando termina la guerra. Él va a verlo y con 16, 18 años, no se sabe cómo ni por qué, pero lo enganchan y pasa bastante malos ratos y quizás hasta unos añitos, ¿eh? Mal. Luego él ya se va a Valencia y empieza también a frecuentar círculos y tertulias de arte y literatura. Es decir, que ya... orienta su
enfocado
vida.
Enfocado por ahí, sí.
Sí, en el 48 trabaja en el diario Alerta de Santander y publica ahí su primera crítica pictórica, que ahí, y sobre el pintor de burgalés Modesto Ciruelos. Y a partir de ahí se abre el camino, como hemos dicho, de crítica literaria.
Es que él pintaba y dibujaba muy bien.
Maravillosamente.
Y hubo una exposición hace un año, ¿no? En la Biblioteca Nacional, preciosa, los dibujos que le hacía a sus nietos, ¿no? El Güelo, se llamaba siempre el Güelo, vuestro Güelo.
Sí,
pero unas auténticas preciosidades,
escucha,
era muy bueno.
Es que comiendo con él, yo que tuve mucha relación con él, agarraba una servilleta y ya me estaba haciendo una pinturita.
Pero qué bien.
Sí,
qué
y recuerdo, fíjate, que cuando me conoció, estaba yo con gente de mi universidad, dice, mira, Alicia Mariño, y dice, hombre, Mariño, que rima con cariño.
Mira.
Desde entonces qué le bonito. Rindo homenaje. Cuando alguien no se acuerda de mi nombre, digo, acuérdate de cariño.
Cariño, y ya no me...
Pues deciros que, bueno, fue importante también en su vida Ángeles Torres, su mujer, con quien se casa en el 49, y a partir de ahí todos la llamábamos Lines. Lines acompañaba a Pepe cuando ya eran mayores a todas partes. Se establece con ella ya en el 52 en Madrid, y ahí ya arranca un poco la vida de Pepe en Madrid. Es
¿Y
verdad,
triunfa con la poesía o
sí,
no?
Sí, triunfa con la poesía, porque te diré que se inserta, por así decir, siempre me gusta meteros a un gran poeta en la tradición en la que debería insertarse, que es la de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Pedro Salinas, Gerardo Diego, es decir, esa tradición que va haciendo que la poesía acabe siendo lo que es la poesía actual. Sí que es verdad que él también llegó a escribir poesía social, no demasiado, pero también escribió poesía social. Él evoluciona y consigue realmente una voz poética propia. Sí que os diré que Pepe Hierro manejaba la métrica como nadie. Como nadie después, os hablo de Lope de Vega, O sea, era increíble. Títulos que le dieron, es decir, él estuvo reconocido en vida. Pues mira, doctor honoris causa por la Universidad Menéndez Pelayo. También por la de Turín. Fue elegido también miembro de la RAE, de la Real Academia Española, en 1999, pero no llegó a leer el discurso porque él muere en 2002.
Ahí va.
Pero fue...
Entonces, como Machado, Machado nunca leyó el discurso de entrada en... Academia.
Pero tiene el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1981, premio Cervantes en 1998, y luego muchos más premios entre medias, es decir, premio de la crítica, que es importante, premio nacional de poesía, premio nacional de las letras españolas.
Claro, los tenía todos.
Decir, Pepe fue un hombre reconocido. Es verdad que el reconocimiento le llegó también con la madurez, pero extraordinario. Títulos, os diré, pues bueno, por ejemplo, el primero de él, Tierra sin nosotros, del 47, pero luego ya en el 55 tiene Estatuas yacentes, luego tiene otro que es un título maravilloso en el 57, Cuánto sé de mí, y ahí Pepe homenajea a Calderón de la Barca.
Bien.
Bueno, ya os diré la anécdota que hay, porque ahí hay un personaje que dice, esto es cuanto sé de mí, tuve honor y tuve amor, esto es cuanto sé de mí.
¿Qué poema nos traes de Pepe
Pues mira,
Hierro?
Os traigo un poema de Cuaderno de Nueva York, que es su última obra, 1998, su último libro, excelente, y se titula Vida. Vida se lo dedica Pepe a su nieta Paula Romero, hija de su hija Margarita, Margarita Hierro, y de Manolo Romero, también poeta.
Personajazo.
¿A que sí?
Manolo Romero.
Hemos conocido tú y yo
a Manolo. Y es parte de la misma célula en
extraordinario.
El Partido del Trabajo España.
Y Paula Romero ha crecido y es una mujer extraordinaria. Ese poema.
Bueno, es el de Todo fue nada, ¿no?
Vida. Sé que a ti te gusta mucho, es para todos nuestros oyentes y mis contertulios, pero tengo que decir, Nieves, que es especialmente para ti, porque sé que te llega al alma.
Al alma, y espero que a los oyentes también, cuando quieras, cuando quieras.
A ver, Vida, de José Hierro. Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada, o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo y que en definitiva era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada? Si más nada será después de todo, después de tanto todo, para nada.
Belleza de poema.
Bueno, así era Pepe Hierro y este poema que es imposible de olvidar, Vida. Tuvimos la suerte, fue coetáneo y le vimos muy vivo, con muchas ganas de contar y de decir cosas.
Incluso cuando iba con su mochilita de oxígeno, al final me buscaba y decía, dame una caladita del cigarro, dame una... O sea, no le faltaba la vida y la chispa hasta el último momento.
Madre mía.
Querido Pepe.
Querido Pepe, efectivamente, gracias por traernos a José Hierro, a Pepe Hierro, y ahora le pedimos a Mario que nos haga ya la introducción a ese aperitivo, porque hoy vamos de filosofía, vamos a recibir a un filósofo que tenemos en España que trae un libro que se llama Al final del viaje. Así que cuando quieras, pues te ha inspirado, ¿no?, la filosofía.
Sí, venimos muy filósofos y es que además esta semana me ha pasado una cosa muy curiosa, porque no sé si habéis fijado, en el transporte público a veces hay como páginas de libros colgadas y todo.
Yo
normalmente
me
pongo metro.
Y poemas a veces también,
y a veces,
¿verdad?,
poemas, a veces relatos cortos. Y el otro día me pasó en el autobús, me quedé mirando una de esas páginas y me fijé que había una ilustración del siglo XVI, XVII, de un preso en una celda. Tenía las piernas además como atrapadas con un cepo, pero estaba tocando un laúd. Era un preso, no podía hacer nada, además era como muy gris, pero estaba tocando un laúd, ¿no? Entonces me puse a leer y resulta que era una página de un libro que se llama Filosofía y consuelo de la música.
¡Qué bonito!
Me llamó mucho la atención. Yo conocía el libro, pero no lo había leído. Es de Ramón Andrés. Y hablaba justo esa página de cómo a lo largo de la filosofía pues se ha considerado como la música ha sido parte del consuelo del ser humano. Es decir, ¿cuál era el fin de la música? Pues muchas veces ya se consideraba que era el consuelo. Así que, bueno, esto me ha inspirado a que nos metamos en filosofía. Creo que nos vamos a volver muy filósofos a partir de ahora. Y quiero que entendamos qué pensaban los grandes filósofos sobre la música. Es decir, los grandes filósofos que han hablado de música, qué decían que era la música. Nos vamos a ir muy atrás y quiero que repasemos algunas de estas frases.
Muy bien.
Nos vamos a ir a los primeros filósofos de la historia. Y nos vamos a ir tan lejos, por supuesto, como cuando uno mira tan atrás, y vamos a empezar con Pitágoras. Pitágoras, nos vamos a hace más de 2.500 años, cuando uno empieza a estudiar historia de la música, los libros suelen empezar por Pitágoras, porque Pitágoras, además de filósofo, fue el primero que empezó a sistematizar las teorías de la música. Él cogía una cuerda...
Espera un momento porque va a entrar el filósofo y se va a poner a compartir este momentazo...
Hablando de Pitágoras.
Contigo, por favor, que pase.
Esto va a ser como que se abra la puerta.
Que pase. Hacemos...
Ah, vale.
Mira, te quedas ahí.
Mira, lo dejamos
Hacemos
ahí.
Un alto, pero ahora regresamos en el punto que lo dejas. Hablando de Pitágoras, primero esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Sé cauteloso al compartir información personal en redes sociales o a través de mensajes. No respondas a correos ni introduzcas tus datos personales en sitios web en los que no confíes. No utilices tu correo o tus credenciales en aplicaciones no confiables. Los atacantes pueden utilizar tus datos para construir perfiles y realizar ataques más efectivos.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Todo lo que necesitas para tu baño, sin IVA. Del 18 al 26 de octubre, azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Semana de los Pueblos con Vida en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues ya ha llegado el filósofo, pensador, profesor que presenta su libro Al final del viaje, Mi vida, mi mundo, pues nos lo trae aquí, publicado en Almuzara. Javier Sádaba, ¿qué tal estás?
Hola, Nieves, pues vaya, bien, vamos, mitad bien, mitad mal.
Oh, no me digas esto así, digamos, de arrancada.
De ánimo, pues relativamente bien, en un panorama que no es especialmente halagüeño.
Ya, bien.
Y al mismo tiempo, bueno, pues bien, porque sigo manteniendo una pequeña esperanza en que las cosas vayan a bien a todos, ¿no?
Bueno, pues con esa pequeña esperanza nos aferramos. Estaba Mario Mora abriendo el camino de la filosofía en este tramo final del programa. Mario, ama la música, Javier Sádaba, así que háblale de Pitágoras y la música.
Y que me corrija el filósofo para cualquier error que diga, pero estábamos hablando precisamente de los filósofos y la música, de lo que han dicho los grandes filósofos de lo que es la música. Y estaba contando que cuando uno empieza a estudiar historia de la música, las páginas suelen empezar por Pitágoras, porque fue el primero que realmente teorizó sobre la música, sistematizó muchos de los sistemas de la música. Empezó con esa teoría de la cuerda que él cogía, hacía vibrar y se daba cuenta que con la misma tensión, pero la mitad de distancia, sonaba la misma nota, una octava más alta. Entonces, esas teorías son de hace 2.500 años. Digamos que Pitágoras es el primero que defiende un poco esas teorías de la música y defendía una cosa muy curiosa, que era la doctrina de la armonía de las esferas.
Exacto.
Es el universo, ¿no?, el que para Pitágoras suena por esas proporciones que tienen. La música se puede explicar con las matemáticas, el cosmos también. Y él decía, abro comillas, hay geometría en el zumbido de las cuerdas, hay música en el espacio entre las esferas.
Pues así hemos empezado, con Pitágoras.
Con Pitágoras y con Mike Oldfield, porque sacó un CD que se llamaba así, La armonía de las esferas.
Exacto.
Es un CD, una grabación de lo que estamos escuchando, que está basado en el concepto de Pitágoras, de esa música universal, de esa música que Pitágoras, es verdad que decía que no sabíamos cómo sonaba, pero que estaba ahí, ¿no?, que existía, y que esas matemáticas, esos giros, pues hacían que en el espacio, entre las esferas, hubiese esa música que nos dejaba ahí, Pitágoras.
Pues nos lo dejas aquí, enseguida volvemos a la música. Javier trae este libro al final del viaje. Dices en la introducción que no es una confesión, tampoco es una autobiografía. Quizá pueda parecer un diario, pero tampoco entra en la esfera de lo íntimo. Sin embargo, lo escribes desde ti mismo, aunque tratas de traspasar el lado subjetivo para llegar a la realidad. Es un libro que necesitabas escribir.
Hombre, sí, yo de cualquier forma no creo que haya tiempo para ello, pero el tema de la música es apasionante, ¿eh?
¿Ves? Ya se ha quedado con la música. La música. Y ya pasa de su libro. No, la es música, muy típico de Javier Sada.
Y Pitágoras, músico, vamos, realmente sí. Es el que tematiza y matematiza. Eso la es. Música, la música y la matemática son primos hermanos, ¿no? Uh-huh. Por cierto, es lo que aquello que nos hace de alguna manera infinito, lo que nos hace más, vamos, lo empírico es pues así o allá, pero con los números podemos ir al infinito. Tanto es así que decía Borges, que le preguntaron, ¿para usted quién es Dios? Y dice, el que conoce el último número. Es que el último número no lo conoce nadie, claro, ¿no?
Claro,
y después, ¿verdad? Sí, Pitágoras, que a mí parece extraordinariamente importante en toda nuestra historia, bueno, fue un gran lógico, un gran filósofo y un gran místico, ¿eh? Y todo lo que es de las esferas, pues tiene una visión muy mística de todo el universo. Pero es un tema por sí mismo. Y
no, claro, rollo, claro. Pero tampoco entonces,
es,
Javier...
Tampoco es el tema, ¿no?
Pues defínete. Mira, bueno, nunca... Sí. No tenemos la posibilidad de entrevistar a Pitágoras. Es imposible. Pero sí a Javier Sádaba.
Bueno, yo te contesto entonces, pero ya me deja la última cosa.
Pero entonces, Javier Sádaba, solo quiero saber cómo definirías tu propia... tus objetivos a la hora de escribir... Sí. A la hora de contemplar el mundo desde tu filosofía.
Exacto. Bueno, yo voy a... Pero no puedo por
menos... ¿Místico eres o no eres? ¿Lo fuiste?
Sí, hace... místico natural, sí. Místico natural, sí. Realmente la mística en sí misma me parece que es algo... Mira, descentra el yo, te hace estar mejor en este mundo. Y en ese sentido yo creo que además te hace estar muy en contacto todos los aspectos que tienen que ver tanto naturales como culturales, ¿no? Pero yo, la última palabra que digo de Pitágoras es...
¿Ves? Se ha quedado
no
ahí.
De Pitágoras, pero es que hay una frase de Hoffman que dice, allí donde el lenguaje no puede ir, llega la música. La música es el más allá. La música es el supremo. Beethoven decía, es lo más grande que hay, y estoy de acuerdo con ello. Y después ya, sí, que te contesto.
No, porque si quieres bueno, seguimos ahora por es Platón.
No, pero es que, vamos a ver, ¿por qué he escrito este libro? Sería una pregunta que me es muy difícil también explicar por qué, pero vamos, así, intentando, digamos, por lo menos...
¿Lo necesitabas?
Ser... Sí. Mira, yo cuando escribo, no es que tenga mucha confianza en lo que escribo, pero me estiro. De una manera la escritura se ha dicho muchas cosas, es un acto de amor, todo lo que quieras, pero yo, en mi caso, es como si de repente entrara en contacto con aquella gente que de una u otra manera, porque está cerca, está lejana, pero pertenece a ese barco en el cual estamos todos los humanos, me encuentro. Y en ese sentido ahora yo, primero, porque ya soy yo muy viejo, soy ya primo de Matusalén, más o menos, ¿no? Entonces, lo que he dicho yo, además el título tiene que ver con Stefan Zweig también, ¿no? Es decir, voy a decir yo aquello que me importa decir, que generalmente creo que no se ha dicho, voy a decirlo con mucha libertad, con respeto, lo que quiera, pero voy a decirlo yo. Me voy a poner entero. En ese sentido, he mirado al retrovisor, he mirado desde la transición hasta nuestros días. Creo que han ocurrido cosas, obviamente, creo no, han ocurrido. Creo que son cosas muy aceptables. Otras, sin embargo, se han callado. Yo digo, hay cosas, insisto, suplemento, me da la impresión de las cosas que han pasado. Y al mismo tiempo, pues cojo carrerilla para decir que esto tira adelante, ¿no? O sea, que sea mitad retrovisor, pero después dar un poco, sobre todo en situaciones como estas, que estamos en una situación, no soy nada original, pero enormemente confusa, ¿no?
Hablas de la transición.
Sí.
¿Te parece el momento más delicado, importante que hemos vivido en la España, vamos a decir, reciente?
Sí, yo en ese sentido sé que me quedo un poco solo, pero yo he sido muy crítico con la transición. No voy a dudar de que la transición
era... Bueno,
tú
siempre has sido un espíritu muy libre, has dicho lo que te ha dado la gana, pero ahora...
Y rebelde. Uh-huh. Una rebeldía sana, rebelde, yo creo que es necesaria, rebelde. ¿No? En último término, uno aprende las cosas siendo rebelde, ¿no? Siendo, poniéndose a sí mismo, cambiando, transformando un poco lo que es, ¿no? La transición yo creo que se concedió mucho, que se hizo bajo un bastón de miedo, y eso me parece que fue negativo. Eso me parece que fue negativo, porque claro, no es lo mismo votar libremente que tener un chantaje encima, ¿no? Bueno, si no se podía hacer más o menos, es una cuestión dudosa. Yo creo que, sin embargo, se podía haber reflexionado más, se podía haber tenido menos, menos condescendencia, cierto tipo de concesiones, no voy a entrar más en ellas, ¿no? En cualquier caso, lo que es curioso es que ahora mucha gente, que entonces yo me quedé bastante solo en esta crítica, ¿eh? Sin embargo, ahora me dan la razón. Uh-huh. Y dicen que aquellos polvos, con perdón, no, el polvo lo he puesto, es como es polvo, siempre me confundo, ¿no? Pero bueno, yo sí digo la transición, lo que me parece positivo, negativo, lo que yo viví, y interesante, lo que vivimos algunos, que estábamos un poco fuera de ello, ¿no? Y que después, insisto, que parece que algunas cosas que decíamos entonces se han visto ahora.
Claro, de todas formas, es que tú siempre parecía que estabas como a la contra, venías del País Vasco, siempre has sido muy rebelde, Bueno, yo no sé si esa rebeldía a día de hoy sigue intacta, Javier Sádaba.
Sí, yo creo que sí, pero mira, yo que soy, sí, soy rebelde, pero no porque me guste. Yo estoy mucho más a gusto tomando un vino contigo y hablando de música o hablando del Athletic de Bilbao, que es mi pasión. Bueno, pues sí, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con estar tranquilo. Pero por circunstancias de la vida yo me he enfrentado con eso y he dicho, voy a decir lo que pienso, que me ha traído grandes ventajas, grandes amigos y grandes problemas, claro, ¿no? O sea, ya en el caso del País Vasco no digamos, ¿no? Porque cuando estás, tú eres el que lo dices, muchas veces te quedas, esto es como un melón, ¿no? Te coge una parte y otra y tú no sabes dónde, cuál es mi espacio. Y digo, ni esto ni aquello, o esto y aquello en aquel momento. Y eso es bastante difícil. Y vuelvo a repetir, me ha gustado o me ha gustado, me ha llamado. El mundo ha hecho rebelde, ¿no? Uh-huh. Pero después yo creo que esa rebeldía, cuando es una rebeldía sana, es importante, ¿eh? Uno aprende y la vida es aprender para aprender e ir ganando terreno a la inteligencia, a la acción, a todo, ¿no? Y para eso hay que ser un tanto rebelde. Y yo, una de las cosas que me quejaría ahora es esa situación que tiene mucha gente, especialmente la joven, de comodidad, ¿no?
Sí, dices que ves a la juventud un poco conformista.
Sí, yo la veo excesivamente conformista. Uh-huh. Vamos a ver, hay una especie de manto, ¿no?, que hace que la gente, esto ya está hecho, no se puede hacer nada. Bueno, eso habría que romperlo. Y el libro, en cierto modo, también va a ese, ¿no? Hágalo de una manera decente, de una manera realmente armónica, todo lo que usted pueda, pero sea un poco usted, ¿no? Sea más valiente.
Sea más valiente. Bueno, al filósofo que hoy nos acompaña, Javier Sádaba, con su libro, ahora le vamos a poner a Platón.
Sí, vamos a seguir con repasos rápidos sobre qué decían los grandes filósofos de la música, porque Platón, poquito después que Pitágoras, ya no miraba tanto al cielo, sino a los propios individuos, ¿no? Y decía que veía la música como una herramienta para moldear el carácter. Exacto. Para moldear el espíritu. Decía, la música es una ley moral, da alma al universo,
sí,
alas a la mente, vuelo a la imaginación, encanto a la tristeza, alegría y vida a todas las cosas. Esto lo escribe en La República.
Sí, señor.
Y habla de cómo la música ya no es una cosa externa, sino que a nosotros también nos puede mover por dentro, ¿no?
Pero fíjate, Platón, que el libro que todo el mundo más o menos conoce, y quizás sea, no digo es el más importante, pero pasa por ser más importante, que es La República. Es joven, de la juventud, pero sin embargo, cuando ya al final de su vida Platón empieza a escribir algo que tampoco sabemos si era mucho de él o no, se hace muy pitagórico. Uh-huh. El último Platón es enormemente pitagórico.
Mira,
¿no?
Qué bueno.
Y además, bueno, perdona, una pregunta. Hay filósofos menos conocidos que no estén en la academia, no tiene por qué conocerlos, pero ya pensando en Bloch, en Moore, que fueron grandes, grandes organistas, uh-huh, músicos, ¿eh? Filosofía y música han ido muy juntos. Así que filosofía y mujeres muy mal.
Habría que ver por qué.
Hablamos de esa música y ahora lo retomamos por
porque
ahí.
Además, filósofas no traigo ahí ninguna, pero sí que traigo a Aristóteles, que también se metió con la música.
Y con las mujeres.
Eso ya no lo sé. Pero Aristóteles defiende que la música puede consolar. Hablábamos hace un rato del consuelo, ¿no? Que puede eliminar las emociones negativas, que puede liberar las tensiones acumuladas. Yo creo que esto nadie lo discute, porque yo recomiendo a todo el mundo que tenga un día gris, que tenga esa sensación de tensión, de poca satisfacción, que se ponga el silencio en casa, que se ponga con luz tenue, que busque música para piano de Frédéric Chopin y escuche cosas así.
Claro, dices que esta música elimina lo negativo.
Yo creo que sí. No toda la música elimina lo negativo.
El reggaetón no.
Ni siquiera alguna música clásica, pero hay otras que sí. Yo recomiendo a Chopin especialmente porque creo que, no sé, después de un día duro uno se sienta en casa, se pone a escuchar este tipo de música y yo creo que ese consuelo llega, ¿no?
Y sosiego, ¿verdad?
Desde luego.
Menciónale otros filósofos que alguno es muy... Es muy Javier Sádaba,
quiero decir que
es recurrente en el discurso de Javier.
Boecio, por ejemplo.
Sí, decía, consuela, Boecio dice que quiere consolar.
Dice, la música es parte de nosotros y ya sea que queramos o no, no podemos escapar de ella.
Sí, señor.
O sea, forma parte de nosotros.
Absolutamente.
Schopenhauer, que tiene escritos muy importantes.
Ahí le has dado.
Dice, la música expresa en su más alta potencia la esencia del mundo, no copia fenómenos, sino que revela la realidad última, ¿no? Pone la música como lo más alto que
hay. Fíjate, Schopenhauer tiene una de las frases, a mí me parece, más logradas respecto a la música, es el lenguaje sin imágenes del corazón. Que me parece genial.
Uy, qué bueno. Bonito.
Ahora, la mejor, lo digo yo en el libro, porque además el libro hablo de la música que a mí me gusta, es la clásica, todo lo que queramos, pero hay una cosa que me importa, quizá por mi nacimiento, por mi formación, el coro, la música coral. El mejor instrumento es la voz humana, sí, ¿no? Y ahí, en ese sentido, yo sí que creo que una de las cosas que habría que hacer es que la gente cantara más, supiera más cantando, que tuviera mejor formación musical, pero que al mismo tiempo cante. Y, por cierto, ya acabo con eso, la mejor definición de música que yo he oído la dio mi padre.
Anda.
Mi padre era muy musical, tocaba muy bien la flauta, ¿no? No como Jaimito, pero tocaba muy bien. Entonces, la travesera. Y él dijo una cosa impresionante, ¿eh? Si hay Dios, yo creo que es música.
Qué bonito.
Estoy de acuerdo. Buah,
pues maravilla pura, sí señor. Bueno, ay, mira lo que te ha puesto Jorge. Jorge Gutiérrez.
Fíjate, eso que ha dicho es importante, que la gente no piense que para cantar en un coro hay que saber música. Hay muchos coros en Madrid que tú puedes inscribirte, a lo mejor te hacen una pequeña prueba para ver qué entonas y demás, pero que es súper bueno hacerlo. Es decir, que la gente no tenga miedo de, no, yo no voy a un coro que no sé leer partituras. No. Hay coros que trabajan aunque no se sepa leer música.
Claro. Así que aunque si sabe, mejor.
Sí, se sabe mejor, pero que la gente no tenga miedo de preguntar, porque por puede ser que sea una vía. Una última, porque esta la he visto...
Perdona. Es que ahora vas con lo último, porque realmente, Javier, con este libro, antes hablaba de las mujeres, sí que es verdad que el amor forma parte del ser humano, y tú dices que solamente hay un amor incondicional, nada más que uno.
Hombre, quizá hay como en todo escalas, ¿no? El amor realmente, realmente incondicional es el de madre. Yo creo que hay, me parece que es indudable, ¿no?
Ya está, ¿no?
Y después sí, bueno, después, claro, evidentemente el amor es importante. El amor es una cosa rara, ¿eh? No hay Dios que lo entienda. Y eso, sino que cada uno casaje la carpeta y se mire. No, bueno, hoy tenemos Tristán. Bueno, podemos decir en poesía, en música, cuando uno está enamorado y oye música, es como si volara al cielo, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Sí, pero después yo creo que hay un amor. Yo voy a hablar del amor del que a uno le hace temblar las piernas, el amor de la vista, de la sonrisa, el amor a la otra, al otro. Yo creo que esa es una de las grandes experiencias, vivencias, más que experiencias, de la vida, que hay que pasar por ella. Y si se hace bien, saldrá mejor o peor, porque siempre estamos en el amor, en el trapecio siempre.
Siempre.
Uno puede caerse y pegarse una leche de mucho cuidado.
Totalmente.
Pero después, junto a eso, uno se abre a otros amores, ¿eh? Sí. Y el amor que llega hasta incluso a la humanidad es un amor que está siempre espoleado por un amor primero, en particular.
¿Se puede amar después de la muerte?
De la muerte propia, no.
De la muerte propia, no. ¿De otra persona?
Hombre, yo cuando... Para mí he tenido una... Bueno, sí, naturalmente murió uno de mis dos amores en la vida, que fue Elena. Cuando murió yo me quería morir. Es decir, en aquel momento mi relación con el amor era la muerte. Y ahí me salió un poco aquella parte de los que decía Leopardi, de los románticos. Amore, al exceso tempo, amore e morte.
Aquí hablas mucho de la muerte y de las distintas formas de morir, ¿no?
Indirectamente ha salido antes, ¿no? Pero yo tengo miedo a la muerte. Los que lo dicen, bueno, yo les admiro.
Pues mira, admiro. Ya somos un puñado, yo no sé vosotros.
Esa cosa de valiente, de decir, bueno, pues no, vamos, yo quiero no perder mi conciencia porque conozco una serie de cosas, quiero seguir conociéndolas y veo la muerte de los demás. Que en último término es un reflejo de la mía. Claro. Yo no quiero
yo
que
le
nadie...
quiero preguntar por el simbolismo de ese nenúfar en la portada.
No lo sé. Yo no puedo... Yo soy un despistado. Lo puso la editorial. No me entero.
Porque, claro, a nosotros occidentales el nenúfar es algo exótico.
Claro,
y que,
claro.
Pero bueno, que tiene una simbología también un poco del Thanatos, ¿no? Incluso,
claro.
¿No?
No, pues está muy bien lo que dices, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que hay una pequeña, no intención, pero al mismo tiempo que da un sabor a algo oriental que nos viene bien, ¿eh? Nos vendría bien. O sea, frente a la rigidez occidental, una apertura, una visión mucho menos...
Sin raíces.
Sí, sin raíces.
La fragilidad. La fragilidad de estar sobre el agua.
Evidente.
¿También?
También, perfecto.
Después de tantos años dando clase de ética, fíjate, te voy a cambiar una palabra, a ver si sabes, lo dices en tu libro, pero yo te la voy a cambiar. El año 2009, dices, me jubilé anticipadamente de mi puesto como catedrático de ética en la Universidad Autónoma de Madrid, dejando atrás muchos años de decencia.
No, o sea, ¿has dicho eso?
No, te la he cambiado, de docencia.
Ojalá haya sido decencia. Yo la verdad es que...
A que te hubiera gustado, ¿no? Esa errata.
No, no. Muy bien. Qué bueno, ¿quién ha sido ese, el malo que ha puesto eso?
No, la mala.
No. Hombre, a mí la docencia me ha gustado mucho. Otra cosa es que soy muy crítico y seguiré siendo con la universidad. La universidad tendría que cambiar mucho más, en muchos aspectos, ¿eh? No es, bueno, soy bastante crítico, pero...
Sí, yo no hago más que decirte que sí, desde que te fuiste.
Ay, muchas gracias,
desde
Alicia.
Desde que tú te fuiste, ha ido todavía a peor.
Vaya,
eso,
por Dios.
Eso me
se
dice,
necesita un cambio.
Un cambio radical.
Un cambio radical, efectivamente.
Radical. Totalmente de acuerdo, sí.
Ya, pero de ahí han salido muchos jóvenes, ¿no?, que en este momento te buscan. Ahí tenías legión de personas que querían... ser sabadistas.
Bueno, algo de eso hay, pero fíjate, a mí en este momento me llama la atención, y especialmente en el barrio. La vida del barrio hay que cultivarla, ¿eh? La
di
sociedad
sí.
Se basa en los
di
barrios.
Sí,
bueno,
sí.
Y es cuando me encuentro, el otro día me encontré con una señora, ya no tan mayor como yo, pero ya provecta en años. Y me dije, ¿qué edad tiene usted? Y no
le
dije
eso,
yo.
No, ¿miente?
No, como Sara Montiel, es como Sara Montiel.
Claro. Sí.
Pero sin embargo, ella me dijo. Que ya lo sé qué edad tiene. Y porque dice, es que le seguimos. No se da cuenta, pero le seguimos.
Madre.
El seguidor anónimo a veces es lo mejor que hay.
Sí,
sí, es verdad. Mario, no te quedes con las ganas de
solo,
decirle
solo una,
a Javier. A
una
ver,
cosa muy rápida, porque además tenía una frase más de Nietzsche.
Que hombre.
Es el filósofo que yo creo que ha escrito la frase más reproducida en camisetas, en cuadros, en tal, que es, sin música... la vida sería
sí,
un error.
Espléndida, de ese estilo.
Yo creo que lo resume todo, ¿no?
Sí, él no fue tan buen músico, quiso serlo, ¿eh? Y Wagner se rió de él.
Pero yo creo que es verdad que es que no nos podemos imaginar la vida sin música.
No,
o sea, es imposible.
Sin colores, sin música, ¿no? Sin música, sobre todo. Sin música.
Efectivamente, sin afectos, ¿no?
Sin
gente. Pero hay otro filósofo que tú mencionas mucho.
Wittgenstein.
Es Wittgenstein.
Pero es... realmente sigue siendo poco conocido y creo que es el genio del siglo XX. Ese sí que une... Bueno, era un gran músico, por cierto. Él quiso dedicarse... Le hubiera gustado ser director de orquesta y a mí. Yo me hubiera gustado ser como Von Karajan, ¿no? Y tocaba muy bien la trompeta. ¿No? Y a Schumann lo conocía bastante bien. Y tiene una... Sí, a mí me influenció mucho, sin duda alguna. Me ha hecho pensar más, yo creo, y mejor. Tanto en lo que somos como en aquello que podríamos ser.
¿Alemania o España?
En este momento me pones en una duda porque yo de España estoy ya un poco harto. Vamos, quiero decir, estoy harto. No de España, porque no es esa quizá la frase más adecuada. Creo que esto, hay un sentimiento de que las cosas no van bien. Hay un sentimiento generalizado, en eso soy nada original, ¿no? Y que deberían ir mucho mejor, ¿no? Y menos tonterías, que hagamos menos tonterías y más a las cosas mismas. Alemania a mí me ha venido muy bien. Primero porque allí conocí al amor de mi vida, que fue Elena. Se la levanté a otro, por cierto, cuando yo llegué.
Ah, sí, oye, esto fue importante, sí.
No, sí, lo cuento, además, ahí que es verdad. Ella llegaba con otro, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Y,
claro, la vida
y aquel
es
momento,
así.
Y a mí me enseñó mucho, tuve muy buenos profesores. Fue una época en la que las cosas estaban en Europa mucho mejor que están ahora. Y me ha quedado eso. Y después, de vez en cuando veo ciertas cosas aquí en España, pues sí me acuerdo de... A veces puedo ser poco flexible, pero es que yo, a mí me gusta que no se improvise tanto, ¿no? Y en ese sentido... pues me encantaba más Alemania.
Dices en el libro que es un placer estar con uno mismo, porque este libro es... has estado estudiándote y sintiéndote el tiempo que por lo menos lo has escrito, y dices, la edad no me ha hecho más moderado. Al revés, me ha hecho más radical. Y ahí estoy. Pues yo, esto hace falta otro libro, pues, por favor. Este pues, no es un final. Pues,
ahí estoy.
Bueno, en cualquier caso, nunca sabemos cuándo es el final del viaje.
Claro, es
verdad. Quizá
nunca.
Esto también es lo interesante.
Sí.
Tú tienes mucho sentido del humor. Antes decíamos y hablábamos del humor con Pepe Hierro, que también hemos hablado de él. Sí. No sé si le llegaste a conocer.
Le conocí personalmente,
¿en
sí?
¿En Radio Nacional? Y a, no,
le conocí una vez de una manera un tanto imprevista y me causó una excelente impresión.
Que sí?
Lo que puedo decir, una excelente impresión. Sí. Estaba con alguien.
Era una gran persona por encima de todo.
Ya. Pues en ese poema que hemos leído, que se llama Vida, casi te voy a decir una de sus frases, y es que después de todo, todo ha sido nada a pesar de que un día lo fue todo.
Qué bonita, qué bien.
Bueno, esto lo ha recitado mucho mejor aquí Alicia, pero te queremos decir hasta siempre. Esto no es una despedida, Javier.
No, bueno, yo diría, después de lo que ha dicho Alicia, aquello de Machado, hoy es siempre todavía.
Sí, señor, sí, sí, sí. Sí, señor. Javier, esta es tu casa. Gracias, Miguel Ángel Almodóvar,
gracias,
Mario
Javier.
Mora, gracias, Javier Caballero,
gracias.
Y Alicia Mariño. Sí. Que nos ha sorprendido con esta dicción tan impresionante del poema Vida de
sí,
Pepe Hierro. Javier Sádaba, hasta siempre, amigo.
Hasta siempre y muchos besos.
Gracias. Así terminamos por hoy, mañana más, pero ya será a las 4 de la tarde. Adiós, amigos. Chao.